mismo en su conjunto, que limpiaría de ese pasado horrendo a una democracia como es la democracia española, que se merece justicia histórica. Otro éxito relativo y muy reciente, del martes pasado, es que una comisión asesora formada por el gobierno para decidir qué hacer con el Valle de los Caídos, que es un monumento que en las cercanías de Madrid que se hizo al franquismo, ¿no?, en vida de Franco, etcétera, y allí se llevaron los cuerpos de muertos en la guerra civil, y también están los muertos de los republicanos presos que construyeron ese enorme y criminal monumento a la dictadura de Franco, ¿no? Bueno, obviamente los asesores, una parte importante de ellos historiadores, pues propusieron que, como se hizo con la ESMA en Argentina, pues se transformara el Valle del Caído en un centro de memoria histórica para recordar quién construyó y en qué condiciones, muchos de ellos murieron, ese monumento, es una enorme cruz, etcétera, y qué glorificaba, ¿no? ¿Qué simbolizaba la victoria de Franco contra el gobierno de la República en España? También se proponía que para que el monumento fuera no un acto de recuerdo del bando triunfador de la guerra civil y que fuera, por lo tanto, un símbolo de reconciliación, que se retirara la tumba del general Franco del Valle de los Caídos. Bueno, esto ha quedado en nada porque el propio Partido Socialista lo planteó, pues, después de las elecciones, pues es unas semanas antes de que el Partido Popular, que para nada tiene interés en esto de la memoria histórica, pues ellos serán los que lo administren y decidan sobre las propuestas de la comisión asesora, que va a ser que no, eso va a seguir siendo pues un monumento al franquismo hasta que tengamos fuerza suficiente y fuerza política suficiente para que alguien se atreva a hacer justicia con nuestro pasado histórico. Nosotros probablemente en España necesitaremos una generación más para triunfar en esta lucha por la memoria histórica y la dignificación de las víctimas de los años 30 y 40 de la República y de la Guerra Civil. Bueno, como en Armenia, ¿no? El genocidio armenio fue en el año 1915, hace más de un siglo, y todavía Turquía no reconoció el genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que Erdogan, el presidente turco, acaba de reconocer hace muy poco el genocidio de los turcos, ¿no?, contra los turcos, pero no el genocidio armenio, que sigue sin reparación, justicia y verdad histórica, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, pues, han pasado ya más de 70 años de la Guerra Civil, pero aún podemos esperar que generaciones todavía más jóvenes en España, vinculadas generalmente a las familias represaliadas en cantidades tan enormes durante la Guerra Civil y el franquismo, pues sigan esta lucha por la memoria histórica en España. Yo quería hacer dos preguntas. Primero, una política y otra historiográfica. Primero, una democracia que no entierra y honra a los que murieron por ella, ¿qué democracia es? Para reflexionar. Una pregunta para reflexionar. Después, la pregunta historiográfica es, cuando nos preguntamos una y otra vez ¿para qué sirve la historia?, se dice con frecuencia, no tanto los historiadores, pero se dice comúnmente que la historia sirve para no repetir los errores del pasado. Y es cierto, es correcto eso. Y nosotros añadimos que también la historia debe servir para enmendar en lo que sea posible los errores del pasado, para reparar en la medida de lo posible los errores del pasado, utilizando un término pues que no da la medida del tema del horror de los temas que estamos tratando, que no son horrores, fueron acciones de una extrema violencia dirigidas hacia una población civil masivamente, que fue masacrada pues, por sus ideas o por su, hasta su condición religiosa o sexual o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la historia? Para no repetir los errores del pasado y para enmendar, que estamos a tiempo, los errores de ese pasado en la medida de que sea posible. En definitiva, es una versión más de lo que comúnmente llamamos también la utilidad social de la historia. Bien, decíamos que el modelo latino para la recuperación de la memoria histórica es el modelo que viene de Argentina, que creo que en España se está afinando en este momento bastante y está evolucionando también, desarrollándose en otras direcciones. Lo decía antes, contra la tortura, por ejemplo, en Chile y en Brasil. Y además en México, en la medida que se desarrolle, va a ser muy interesante, porque al igual que pasa en general en toda América Latina, pues, pero si acaso más, pues nos acerca a periodos no tan lejanos como los años 30-40, sino que estamos hablando, en el caso de México, de los años 60-70-80. Fenómenos de guerra sucia y muy, mucho más cercanos a nosotros. Por lo tanto, en cada país está aportando cosas distintas a este movimiento mundial por la memoria histórica, que tiene presencia en otros países, pero yo más bien me estoy concentrando en el ámbito europeo y latino, ¿no? Pues simplemente porque el tiempo que tengo es breve, pero también se podía hablar del este de Europa y se podía hablar de Sudáfrica y de otros fenómenos, y porque estamos hablando de un fenómeno mundial que se desarrolla y todavía no ha terminado en el siglo XXI para limpiar la historia del siglo XX. Bueno, el modelo alemán ha tenido mucha importancia porque inmediatamente de terminada la Segunda Guerra Mundial y de que gracias al esfuerzo del Ejército Rojo y la contribución por el lado occidental de los aliados democráticos, pues se consiguió tomar Berlín en 1945 y de inmediato se descubrió el horror de los campos de concentración y de inmediato se inició el movimiento de reparación de las víctimas del Holocausto, judías y no judías. Y ahí es donde nació ya estas tres ideas del movimiento de la memoria histórica: justicia, los juicios de Núremberg, ya hablamos de eso, reparación y verdad. En el tema de la verdad, incluso, sí, los alemanes fueron mucho más allá, porque castigan hasta el día de hoy penalmente con cárcel a quien niegue la existencia del Holocausto, que hay un movimiento de extrema derecha en el que hay algunos historiadores, porque historiadores hay de todas las ideologías, tipos y clases, ¿no?, que apoyan eso de que se exageró, que no existió, que no existieron los hornos crematorios, ni los campos de concentración, ni el Holocausto. En Alemania se castiga penalmente esa negación de la verdad histórica, se llama el negacionismo, del Holocausto y de los campos de concentración nazis. Claro, en el modelo alemán el protagonismo no es el movimiento social de los familiares, y con historiadores, con vecinos, militantes de las organizaciones que fueron masacradas en los periodos de las dictaduras. No, allí es el Estado quien se encarga. No el Estado alemán, porque el Estado alemán es destruido por las fuerzas aliadas y se encarga fundamentalmente los Estados Unidos de organizar los juicios de Núremberg. Y después, a la hora de reparar a las víctimas, se trata de una colaboración entre Estados Unidos y el Estado de Israel, ¿no? Desde donde se lleva la iniciativa de la reparación de las víctimas, considerando de que en Alemania la mayor parte de las víctimas del nazismo fue el pueblo judío, donde hubo, como sabéis, un plan sistemático de exterminación del pueblo judío, ¿no? Bueno, pero aún así es muy importante para el movimiento de la memoria histórica, porque eso ha sido el ejemplo, lo dije ya, para fijar un derecho internacional en favor de las víctimas de las masacres del siglo XX, en el que se apoya el movimiento de la memoria histórica. Concretamente, se ha fijado el concepto de crímenes de lesa humanidad, que es muy importante tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista del movimiento social e historiográfico de la memoria histórica, donde se dice que hay determinado tipo de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Pase el tiempo que pase, esos delitos lo siguen siendo y tienen que ser perseguidos por la justicia, especialmente en el país donde se hayan cometido. Y también los crímenes de lesa humanidad se decide en derecho internacional que no son no se pueden evitar a través de amnistías, es decir, una amnistía de tipo político que suponga la impunidad para los responsables de esos crímenes atroces no tiene validez en el derecho internacional. Eso, desgraciadamente, un país democrático, con democracia consolidada como España, eso que es lo que pretendía, en definitiva, en su auto del año 2008, el juez Garzón, todavía no lo hemos conseguido. Todavía la amnistía que hubo en el año 1976 para sacar de las cárceles a los presos del franquismo, a los presos antifranquistas, se utilizó en la práctica para conceder inmunidad a los que habían asesinado y torturado a los demócratas durante la dictadura franquista. Estoy hablando ahora del tardo franquismo, del último periodo del franquismo. Por lo tanto, es muy importante porque eso quiere decir que hay un derecho internacional muy bien establecido, con mucho apoyo académico en todo el mundo, con instancias internacionales efectivas, como el Tribunal Penal Internacional en este momento, que claro, que afronta problemas de este tipo recientes, claro. Ahora mismo, pues con Gaddafi y su familia, etcétera, pero no hacia el pasado. Entonces, eso, en este momento hay un derecho internacional y unas instituciones, en fin, que tienen bastante claro en derecho lo que es perseguir los crímenes del pasado, sobre todo aquellos que no prescriben nunca por su enorme gravedad, como es genocidio, como son torturas, asesinatos extralegales, etcétera. El uso de la agresión sexual en las guerras, en fin, hay toda una lista de usos de crímenes atroces que jurídicamente tienen que ser perseguidos, insisto, haya pasado mucho o poco tiempo y que no son, digamos, no son amnistiables por ninguna ley.